Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...90 años de Radio Praga Internacional.
This is Radio Prague.
Atención, atención.
De Praga al mundo.
90 años en el aire.
La principal misión de Radio Praga ha sido siempre informar sobre los acontecimientos que se desarrollan en las tierras checas. Sin embargo, entre 1948 y 1989, el medio cumplió también otra tarea: difundir las ideas del comunismo. A veces de forma discreta y encubierta, y otras de manera completamente abierta. En ocasiones simplemente informaba sobre los éxitos del modelo socialista y sobre la aparente vida normal en Checoslovaquia. En otras, intentaba influir directamente en la opinión pública de los países que recibían estas informaciones. Desde el punto de vista profesional, Radio Praga desempeñó este papel con gran eficacia y demostrando una gran versatilidad.
La misión principal es informar sobre lo que es Checoslovaquia, familiarizar a los oyentes con la forma en que vivimos aquí, ya sea en lo que respecta a la educación, al sistema escolar o al derecho al trabajo.
Así describía en los años 70 la misión de la radiodifusión checa para el exterior Jana Špišková, subdirectora de la redacción internacional.
Milí krajania, volá vás vaša stará vlast. Hlas vášho domova,
ktorý... Queridos compatriotas, los llama su antigua patria. Hacia Estados Unidos, Radio Praga dirigía dos tipos de emisiones. Una de ellas, destinada a los checos y eslovacos residentes en el país, mantenía un tono moderado y difundía la propaganda de forma más sutil, entre líneas. Apelaba al vínculo emocional con la vieja patria, presentada de una manera cuidadosamente diseñada para resultar atractiva a los emigrantes. Cuando en junio de 1964 un grupo de compatriotas estadounidenses visitó Checoslovaquia, la emisora dedicó un amplio espacio a 5 sacerdotes católicos que formaban parte de la delegación.
Na československo-rakúskych hraniciach ich očakávali najvyšší predstavitelia katolíckej cirkvi na Slovensku.
En la frontera checoslovaco-austríaca les esperaban los máximos representantes de la Iglesia Católica en Eslovaquia y de la Matica Slovenska. Algunos de estos sacerdotes ya los habíamos recibido en las tierras de sus antepasados por segunda vez. Entre ellos estaba también Monseñor Andrei Biroš de Toronto, Ohio.
Som povďačný za to milé, srdečné privítanie, čo sa mne...
Estoy agradecido por la cálida y cordial bienvenida que recibimos yo y todos mis compañeros de viaje. Hoy también tuve la felicidad de celebrar la Santa Misa en la capilla del seminario, porque precisamente hoy conmemoro el 32 aniversario de mi ordenación sacerdotal al servicio de Cristo nuestro Señor.
Así se expresó en las ondas de Radio Praga el sacerdote Andrei Biroš. Y ya que los sacerdotes estadounidenses estaban en Checoslovaquia, era necesario aprovechar ideológicamente la visita. Por esa razón, la radio invitó también ante el micrófono al padre Jan Vašek, de California.
¿Myslíte si, že ľuďom, vašim rodákom sa lepšie žije dnes?
¿Cree usted que hoy sus compatriotas viven mejor que antes?
Sí, por supuesto, la gente vive mejor.
También visitó Bratislava, ¿verdad? ¿Le gustó?
Bratislava es una ciudad hermosa y limpia. En los 2 o 3 días que estuve allí, me gustó mucho.
Muy distinto era el tono de las emisiones dirigidas al gran público estadounidense. En ellas, la propaganda dejaba de ser sutil y se expresaba de manera abierta. Un ejemplo fue la cobertura de las negociaciones de Ginebra de 1958 sobre el fin de las pruebas nucleares, cuando la Unión Soviética acusaba a Estados Unidos y al Reino Unido de sabotear los esfuerzos por preservar la paz solo para ganar dinero.
Se preguntan por qué las tres potencias atómicas aún no han llegado a un acuerdo en Ginebra para prohibir los ensayos nucleares. Los oyentes de Radio Praga pueden encontrar la respuesta en los periódicos locales, en las páginas dedicadas a la información financiera. Verán, las pruebas nucleares son un gran negocio y los accionistas estadounidenses obtienen enormes dividendos de una industria cuyo subproducto es la lluvia radioactiva.
Paralelamente, a finales de los años 50, las pruebas atómicas constituían un tema central para el Servicio Checo de Información para el Exterior. En agosto de 1959, el mundo recordaba el 14 aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Radio Praga preparó un programa especial para los oyentes radicados en Estados Unidos, a medio camino entre el documental y la dramatización, que advertía sobre las consecuencias sanitarias de los ensayos nucleares. Naturalmente, se hablaba únicamente de las pruebas realizadas por los norteamericanos.
On this anniversary, Radio Prague presents a special feature.
Hoy es jueves 6 de agosto, año 14 de la nueva era. Hace 14 años, a las 9 de la mañana, hora japonesa, terminó una era.
A special feature. Future imperative.
Con motivo de este aniversario, Radio Praga presenta el programa especial El Imperativo del Futuro. No son predicciones de adivinos, sino de científicos. La humanidad por fin ha aprendido a predecir el futuro.
This is Radio Prague, Czechoslovakia.
A finales de los años 50 y comienzos de los 60, África se convirtió en un punto de interés para el servicio de información checo dirigido al extranjero. Por entonces, en aquel continente se estaban desmoronando los imperios coloniales británico y francés, y sobre sus ruinas nacían nuevos estados independientes. Los países comunistas, incluida Checoslovaquia, tenían un gran interés en que estas naciones se unieran al llamado bloque socialista, o al menos cooperaran estrechamente con él. Radio Praga comenzó con sus emisiones en inglés destinadas a África en 1960.
Dear friends in Africa, for the first time in the history of Czechoslovak Radio.
Por primera vez en la historia de la radiodifusión checoslovaca, Radio Praga se dirige a los amigos angloparlantes en África. A partir de ahora les hablaremos cada día. Les traeremos noticias sobre la vida en nuestro país y sobre temas importantes del mundo. Emitiremos entrevistas con africanos que visiten Checoslovaquia, piezas musicales, respuestas a sus preguntas y una serie de otros contenidos que esperamos les resulten interesantes.
And a number of other things which we hope will interest you.
En sus emisiones, Radio Praga primero hablaba del amanecer de la libertad e independencia africana y a continuación presentaba lo que sucedía en Checoslovaquia y su historia. El énfasis se ponía en dos aspectos: la larga experiencia del país con la pérdida de la independencia y al mismo tiempo la construcción del socialismo.
For many years, Czechoslovakia has been highly industrialized.
La industria tiene en Checoslovaquia una larga tradición, pero el mayor progreso lo ha logrado nuestro país en los últimos 15 años, después del fin de la guerra, cuando la clase obrera tomó el poder y comenzó a dar vida al socialismo.
Already, there have been some fruitful contacts between this country.
Hoy ya vemos una serie de contactos muy fructíferos entre nuestro país y los nuevos estados africanos. A comienzos de este año, una delegación gubernamental checoslovaca visitó Somalia y Liberia. El año pasado, el club de fútbol Slovan Bratislava realizó una exitosa gira por Ghana. En la ciudad de etíope de Dire Daba ya funciona una fábrica textil construida por checoslovacos. En este momento, uno de nuestros mejores conjuntos folclóricos se prepara para su gira africana. Escuchen su grabación de la canción Nozovali Tri Maliri.
Entitled Three Painters to Stay Overnight.
1965, Radio Praga incorporó emisiones en Swahili, la principal lengua de comunicación en África Oriental.
This is the African service of Radio Prague, Czechoslovakia, broadcasting in Swahili.
Hii ni idhaa ya Kiafrika ya Radio Prague, Czechoslovakia.
Desde Praga les llega una voz amiga, una voz cuyo único objetivo es fortalecer la unidad entre todos nosotros. Creemos en la libertad y la independencia total. Nos oponemos al imperialismo y a toda forma de discriminación. La República Socialista Checoslovaca no es un país grande en extensión, pero es un miembro pleno de la gran comunidad de naciones socialistas. Sabemos qué valor, valentía y fuerza han demostrado en la lucha contra el colonialismo y ahora estamos preparados para ayudar a los países africanos jóvenes y en desarrollo. Queremos que conozcan nuestra visión del mundo y cómo es la vida en nuestro país. Escríbanos y háganos saber cuáles son los temas que más les interesan. Larga vida a las emisiones de Radio Praga en Swahili. Que se escuche la voz de Praga.
Además del inglés y el swahili, Radio Praga emitía hacia África también en francés. En esta redacción comenzó a trabajar a finales de los años 60 Alena Gebertová, quien cuenta de qué iban estas emisiones.
Compartíamos materiales preparados por la redacción central. Cada día llegaban 3 o 4 y había que utilizarlos. Lo mismo ocurría con las noticias. Había informaciones obligatorias que debíamos emitir.
¿Y de qué trataban esas noticias?
Por ejemplo, de que el primer secretario había viajado a algún lugar o de que alguna delegación había llegado de visita.
¿Y qué podía interesar realmente de eso a los oyentes en África?
Esa es una buena pregunta. Creo que les gustaba mantener correspondencia con gente de un país lejano. Y quizá también les atraía que se tratara de un país comunista o socialista. En muchos países africanos eso probablemente también tenía su peso.
Pero no fue solo África el destino de la voz emitida desde Praga. En 1962, el general Franco gobernaba España y miles de mineros entraron en huelga exigiendo mejores condiciones laborales y salarios más altos. La protesta se extendió rápidamente. Los medios locales, sometidos a una estricta censura, no informaban de las protestas. En este contexto, entraron en juego las emisoras extranjeras Radio Moscú y Radio Praga, que durante un tiempo se convirtieron en una de las principales fuentes de información en España.
La gente tenía que ser bastante cuidadosa. No era algo muy público. Si pillaban a alguien escuchando Radio Praga en español, había problemas. La emisión era considerada como propaganda. Era como si estuviéramos incitando a la subversión.
Esto dice Antonio Casado, que desde finales de los años 60 trabajó en la redacción española de Radio Praga.
No se trata ya de la lucha franca y noble de la que un día se desarrolló en nuestros campos de batalla, sino de los procedimientos inconfesables, de la difamación y de la calumnia, de la compra de...
Radio Praga tenía su alcance. De otro modo, el propio general Franco no habría criticado la influencia de las emisoras extranjeras. En este discurso de mayo de 1962, aunque habla de la Unión Soviética y sus satélites que gastan cientos de millones en propaganda radiofónica, en otras ocasiones menciona directamente a Radio Praga. Un papel similar desempeñó Radio Praga frente al régimen del general Augusto Pinochet, quien en septiembre de 1973 llevó a cabo un golpe militar en Chile, dando comienzo a una dictadura de carácter fascista. Las principales víctimas de la represión fueron los comunistas y, en general, los simpatizantes de izquierda.
Chile vencerá.
Chile vaincra.
Chile shall prevail.
Chile s'attendra.
Il Chile vincerà.
Chile siegt.
Chile rebellit.
Chile vencerá.
En Radio Praga se creó un departamento especial que comenzó a emitir hacia Chile y los países vecinos. En la redacción trabajaban periodistas chilenos de izquierda que habían logrado huir del país y preparaban y emitían el programa titulado Chile vencerá.
Las informaciones provenían de dos fuentes principales, o bien de Radio Moscú, que tenía un acceso más fácil a determinadas noticias, o de la agencia cubana Prensa Latina, que disponía de abundante información sobre América Latina y la enviaba a Praga por teletipo. También colaboraba la agencia de noticias CTK con esos materiales y con su propio conocimiento de la situación en América Latina, se preparaban cada día programas dedicados a Chile y a la situación de la región.
Así lo informaba el noticiario cinematográfico. Las emisiones dirigidas a Chile constituían una prioridad para el régimen comunista. El periodista chileno Rolando Carrasco, de Radio Praga, fue distinguido con el premio de la radio checoslovaca correspondiente a 1976.
Cenu československého rozhlasu převzal i chilský novinář, redaktor zahraničního vysílání.
El premio de la radio checoslovaca fue otorgado también al periodista chileno Rolando Carrasco, redactor de las emisiones para el exterior. Lo recibió por su destacada serie Testimonio de un preso chileno, en la que a partir de sus propias experiencias acercó a nuestros oyentes y a los del extranjero la brutalidad del actual régimen fascista en su país. El periodista chileno Rolando Carrasco agradeció este galardón. Valoro profundamente este importante premio, que constituye para mí un gran honor. Lo entiendo como una distinción política que identifica plenamente la labor internacionalista y humanista de Radio Praga con la lucha del pueblo chileno en este trágico período de su historia. Nuestro camino hacia el socialismo fue interrumpido de manera brutal por el golpe fascista. La lucha continúa en condiciones mucho más difíciles. Para la mayoría de los chilenos, este premio representa un estímulo para continuar nuestro combate común y una promesa de victoria.
Ya a comienzos de los años 50, la radiodifusión checoslovaca para el exterior se dirigía a Italia y Francia, donde los partidos comunistas gozaban entonces de una posición destacada. Radio Praga ya emitía hacia ambos países su programación habitual, compuesta por noticias y reportajes sobre la vida en la Checoslovaquia socialista, además de comentarios ideológicos de tono moderadamente combativo. En 1950 se creó además una segunda redacción italiana dirigida directamente por el Partido Comunista Italiano. Su programa Oggi en Italia, es decir, Hoy en Italia, fingía emitir desde territorio italiano, criticaba abiertamente al gobierno democristiano y promovía el comunismo. Siguiendo el mismo modelo, a mediados de los años 50 comenzó también una emisión dirigida a Francia, controlada por el Partido Comunista Francés. La estación Soir en Français, tarde en francés, acabó desapareciendo debido a la presión del gobierno de ese país. La redacción italiana Roma 2 continuó emitiendo hasta comienzos de los años 70. Por razones de seguridad, ni siquiera tenía su sede en el edificio de la radio checoslovaca.
Eran partisanos que encontraron asilo aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Como tenían cuentas pendientes con la justicia italiana, emigraron a Checoslovaquia. Ni siquiera usaban sus nombres reales. Cuando llegaban a Praga, eran alojados en apartamentos donde los recibían funcionarios del Partido Comunista Italiano, que les entregaban documentos con identidades falsas. Desde ese momento pasaban a tener una identidad completamente distinta. Además, muchos habían llegado de forma clandestina, cruzando fronteras en secreto.
existía el riesgo de que las autoridades italianas los localizaran y exigieran su regreso a Italia para cumplir su condena.
Así explica el investigador Ulrico Bobo. El gobierno italiano protestó repetidamente contra estas emisiones. Las autoridades checoslovacas, por regla general, no respondían a estas demandas. Tampoco la dirección del Partido Comunista Italiano reconocía oficialmente su vinculación con Checoslovaquia.
Era una actividad ilegal. En Italia existía una sola emisora de radio, la radio estatal, completamente controlada por el partido gobernante. El Partido Comunista Italiano, que era la segunda fuerza política del país y contaba con alrededor del 30% de los votos, no tenía acceso a los medios de comunicación. Por eso encontró esta forma de emitir. En cierto modo, era una pequeña radio libre que transmitía desde un país libre.
Los oyentes podían darse cuenta de que no se estaba emitiendo desde Italia. La idea era que no se supiera que se estaba emitiendo desde Checoslovaquia. ¿Y qué tipo de contenidos ofrecía esta emisión?
Hasta la música era italiana. Los oyentes podían pedir canciones, así que no todo era política. Además, durante las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Italia en la segunda mitad de los años 50, cuando la policía cargaba contra los manifestantes, la emisora ideó un sistema curioso. Personas desde cabinas telefónicas llamaban y detallaban dónde se encontraba la policía. Decían, por ejemplo, en esta calle hay policía, intenten ir por la siguiente. Las llamadas se emitían prácticamente en directo y quienes las escuchaban en Italia sabían qué hacer y qué zonas evitar. Era, en todos los sentidos, una auténtica radio italiana.
To bylo absolutně italský radio.
El final de las emisiones de Roma 2 llegó con la llamada normalización. El Partido Comunista Italiano condenó la invasión de 1968. Los propios periodistas italianos participaron indirectamente en los acontecimientos de agosto, cuando los soldados soviéticos ocuparon los estudios de la radio checoslovaca, pusieron sus instalaciones a disposición de sus colegas checos. Por esta razón, se vieron forzados a marcharse. La última gran operación de influencia de la radiodifusión exterior checoslovaca tuvo lugar en los años 80 y estuvo dirigida a la vecina Polonia. En 1980, una ola de huelgas dio lugar al nacimiento del sindicato independiente Solidaridad. El sistema socialista polaco se tambaleaba. En su ayuda acudió también la radio checoslovaca. Por orden de los órganos del partido, se pusieron en marcha apresuradamente emisiones en polaco.
Llegué el 4 de abril de 1981, un domingo a las 11:30 de la noche. El entonces director de la radio de Ostrava nos envió a Praga. Éramos cuatro y hasta nos prestó su propio coche oficial. En principio veníamos por 2 semanas. A petición del gobierno polaco, nuestro gobierno había encargado crear una emisión en ese idioma. Aquí tenían suficiente personal, pero nadie contaba con experiencia radiofónica. Entonces pregunté, ¿y cuándo piensan empezar? Y me respondieron, mañana.
Así lo recordaba Josef Kubechka, quien trabajó en las emisiones para el exterior. Era una situación completamente nueva. Hacía casi 20 años que Radio Praga no emitía hacia los llamados países socialistas. ¿Cómo dirigirse entonces a los oyentes polacos?
Informamos sobre la vida en la República Socialista Checoslovaca y en los demás países socialistas. Destacamos los logros del socialismo real.
Así definió los objetivos de la emisión Jana Spiszkowa, subdirectora de la redacción y responsable de la sección polaca de las emisiones para el exterior. Según explicó en una conferencia de programación celebrada 2 meses después del inicio de las emisiones, los primeros resultados eran alentadores.
Aunque comenzamos a emitir sin ningún tipo de anuncio previo, la reacción fue inmediata. Solidaridad nos ataca en sus boletines. Nos escriben autores anónimos cuya educación deja mucho que desear, pero se sienten afectados. Y eso es importante. También recibimos cartas sinceras y afectuosas de personas honestas que valoran enormemente nuestras emisiones. Nos dicen que son necesarias y que les ayudan a sobrellevar los momentos difíciles.
To je jedna malá ukázka.
My jsme začínali 5. dubna 81.
Comenzamos el 5 de abril de 1981 y el 13 de diciembre de ese mismo año, el general Jaruzelski declaró el estado de guerra en Polonia. Pero nunca se trató de hacer propaganda directa. Las emisiones para el exterior tenían como objetivo principal informar a la gente en el extranjero sobre lo que ocurría en Checoslovaquia. Si uno lo piensa bien, nada tiene más peso que dar el ejemplo.
Ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak příklady táhnou, že jo?
Las emisiones en polaco concluyeron el 31 de diciembre de 1986. Faltaban menos de 3 años para la revolución de terciopelo. El guión de este programa ha sido realizado por Jaromír Marek. La dramaturgia ha corrido a cargo de David Hertel. Y la locución por Daniel Ordóñez, Juan Botoni, Juan Pablo Bertaza, Gonzalo Núñez y Sara Izichna. El sonido ha estado Alex Krupka.
Celebramos la palabra. Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
@reactividades.
Emilio Suárez Sedrachi, conocido como Pelo Duro, nació en Salto el 16 de septiembre de 1909 y falleció con 55 años en Montevideo el 15 de agosto de 1965. Fue un caricaturista, historietista y periodista uruguayo que también supo ser hombre de radio.
Jorge Cuque Esclau.
Lo grande de Pelo Duro no era solamente él, esa personalidad tremenda, ese humorista maravilloso, esa cosa que yo siempre digo, que un humorista no es un título que no te podés poner a ti mismo, sino que te lo tienen que poner los demás, como una especie de apodo, ¿verdad? Rescatar esa época y rescatar esta gente, y ojalá, digamos, de la mano, guiadas, yo qué sé, por gente que haya vivido o esté o conozca, para que dé las pautas para seguir la trayectoria de estos hombres, ¿no? Y ya te digo, Pelo Duro no es él solo. Pelo Duro es él, la revista Pelo Duro y todo lo que rodeó a Pelo Duro, que es mucho más importante todavía, digo, que él lo haya hecho así, porque nos abarca a todos, a quienes lo leemos y a quienes lo hicieron.
Thank you.
Inició su labor en el año 1934 en la revista Mundo Uruguayo con dos series de dibujos, Ríase o no y Contrarrefranes. Siguió colaborando con Mundo Uruguayo hasta el año 1950. Su obra más famosa y longeva fue Peloduro, una tira cómica diaria con personajes inspirados en la realidad uruguaya del momento, creada en 1933 y publicada en los diarios El País, La Mañana, El Nacional, El Popular, Marcha, Época, Justicia y El Diario.
Mi concepción del humorista, por eso no me considero tal, es que es un título muy grande que lo tiene Mark Twain, Pfeiffer, Peloduro, y algún otro más que se me escapa. Son filósofos, poetas, críticos, son toda una cantidad de cosas. Son tipos que tienen una concepción del mundo. No son el chistoso. El chistoso es macanudo, me puede hacer reír. Pero son tipos, digamos, que hay un órgano, pero duro, ¿no? Y además, tan completo como para dibujar, escribir en diversos estilos, porque encontrás los editoriales que de repente pueden ser los de la generación del 900, como Quijano, más o menos ampulosos. Después me podés encontrar un editorial escrito por Peloduro, en un lenguaje reo, rescatando la calle. Después tenés al Pulga con los comentarios internacionales, donde es el rey de la parábola, Peloduro. Te puede hacer interpretar el fenómeno más intrincado de la Guerra Fría con una parábola, ¿no? Elabora una parábola y en una página te enseña. Así como tenía esa cosa, el humor síntesis que tenía en las caricaturas que tenía en Marcha, en la página última. Siempre digo que si no entendías el editorial de Quijano, andate a la página del fondo, y si el tema es el mismo de Quijano, lo entendés enseguida. Con una caricatura ya lo lograba.
El nombre Peloduro fue además el título de un semanario de humor que Julio E. Suárez creó y dirigió entre 1943 y 1964. Utilizó a lo largo de su carrera diversos seudónimos, entre los cuales se encuentran Pelo, Marcos Twain, Pepe Repepe, El Mono, y los más conocidos fueron Jess y Pelo Duro.
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio E. Suárez, Pelo Duro. Una presentación de Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro. Dese el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Druillet y descubra un tesoro escondido de regalos y artículos de bazar, siempre en modelos exclusivos, de real calidad y que no cuestan más. Bazar Druillet, 18 de julio, y Río Negro.
Buenas noches, amigos. ¿De cuándo en doloroso cuándo, generalmente cuando más distraídos estamos en la relativa y a veces dichosa normalidad de estos tiempos, nos espera una muerte a la vuelta de la esquina de nuestro descuido? Leemos en un diario, nos lo dicen en la calle, o como en este terrible caso que esta noche me acongoja, lo escuchamos por la radio, en el retazo de una noticia que había empezado a pronunciarse mientras se calentaba el receptor y aún no nos llegaba el prodigio de esa voz compañera que precisamos en casa para no estar solos, para no sentirnos perdidos a nosotros mismos, aunque sea con la cargosa recomendación comercial del aviso. Cercano a la hora de ese opina el espectador, precisamente, que él ya no escribía desde hace muy poco, en presentimiento de este otro grande silencio que nos haría perder ya su presencia, su palabra, su aliento fraterno de cada jornada. Vicente Basso Maglio ha muerto. Para exclamar increíble, aunque se nos quebrara la expresión y el mismo corazón que la anunciara, contra el humano ridículo de la pretensión. Increíbles nos parecen, sentimos, estas muertes que vienen apagando nuestro mundo, iluminado en una humilde historia de afectos, este mundo con que abrigamos nuestra pobre cultura del vivir, el pensar y el sufrir los hechos de esta vida. Muertes increíbles que resistimos, resistiendo puede ser nuestra propia muerte. Porque estas muertes son un poco la nuestra, pedazos de nuestra vida que van quedándose antes de que nuestra misma y definitiva muerte sea también cuota de ajenos presentimientos. No sé cuántos años hacía ya que Basso Maglio integraba ese mundo mío incorporado a esta porfiada vida de afectos en que vivo. De todas maneras, en esta casa, en estos patios y ambulatorios de la diaria tarea, su presencia se hacía fundamental para que todo esto y nosotros mismos funcionáramos. Hay un poeta, yo sé, uno de los más considerables poetas de su generación, que ha de comentarse ahora con la congoja de su pérdida. Yo lo salteo con reverencia y humildad para asistirme solo, y nada menos, con el don Vicente con que le rodeaban los muchachos de esta casa, precisamente los más jóvenes e inquietos, que se convocaban en mitines espontáneos en algún corredor para inyectarse no solo la cultura, sino la propia y porfiada juventud de Basso. O el Vicentito con que yo, obstinándome en su envidiable juventud y vitalidad, solía buscarlo por aquí, cercano al mediodía, para recibir su generosa lección de maestro de humanidades, que ejercía haciendo tronar su voz nunca desfalleciente, evangélico y dulce a veces, o tronante otras en un anatema o una carcajada. No sé dónde andará ahora, tornillándose su boina de vasco que nunca consiguió calzarse bien. Pero no lo busquemos lejos, no lo pensemos distante, sino sobreviviendo en aquello de nosotros mismos que era suyo y él supo dejarnos. Que estas contradicciones que tanto te gustaban, Vicente, tiene este accidente, no más que un accidente de la muerte. Que nunca sabremos del todo cuánto de nosotros, los que quedamos, se ha ido con él y cuánto suyo, del que se fue, queda ahora con nosotros, ayudándonos a porfiar este increíble con que quisimos vencer la noticia de su muerte. Hasta mañana, amigos.
Así ha transcurrido otro pantallazo con los agudos y personales comentarios de actualidad de Julio E. Suárez, Pelo Duro. Presentó Bazar Drullet, 18 de julio y Río Negro, en su 92º aniversario. Casi un siglo de servir a sus clientes amigos exclusivamente artículos de mucha calidad. Fue una puesta en el aire de Agencia Americana de Aviso.
Además de su labor como dibujante, trabajó como periodista y libretista en varias emisoras y además se desempeñó como profesor de dibujo de la Escuela de Artes Comerciales. Fue además el creador del personaje Marieta Caramba, a quien caracterizó con su voz la actriz Hebe Lezán en CX30 Radio Nacional.
¡Era mía! Silvia, pero qué cara dura preguntarme por mi quintita. Las veces que hice tortilla de alfalfa. Se me apura más agua hasta de hojas de flores. No sé dónde leí un chiste, oí que una mujer decía, un chiste gráfico, era dibujado: viejo, alcanzame los balbones que voy a hacer una tortilla. Y en esta época, ahí todo se puede comer. Y no hay té de rosas y té de jazmín y todo eso, y los chinos no comen. Sí, sí. Ay, no me digas, no me digas. Qué ligero se pasó el año. Ya las fiestas y fin de año.
Entre otros de sus personajes están la Porota, el Pulga y la historieta de género infantil Cocona en el País de las Hormigas.
Pero por algo decía antes que aquel dolor moral de la ruptura y nuestra consecuente democrática queja era el factor relevante de todos estos episodios. Reitero mis disculpas a los contusos de Carrasco. Ellos mismos, ellos precisamente y no otros, fueron a levantar sus gritos y a doblar sus doloridas espaldas bajo los sables policiales por no poder soportar aquel dolor moral, ciudadano, patriótico, de esa entrega cumplida por nuestro gobierno con hasta desaprensiva franqueza de sometimiento, por no decir descaro. Esa actitud sometida trae consigo todo lo demás. El débil frente al fuerte se hace fuerte frente al débil. Esto viene ocurriendo desde hace algún tiempo, y todo lo que pudo ocurrir de distinto esta vez es que van creciendo los volúmenes de la protesta, y con ella va creciendo también el volumen de la represión. Parecería, por usar términos de actualidad, una carrera inflacionaria que viene siendo el motor de estos tiempos desgraciados. En esta carrera, nuestra responsabilidad se cifra en laudos de conciencia y de decisión militante, mientras ellos suben los precios y los palos. La historia dirá pronto, felizmente, cómo acabará este proceso de la economía moral de un pueblo que ha venido siendo engañado, pero que ya despierta, suena sus propios clarines y desata sus propios centauros para su propia ley, su propia seguridad, su auténtica revolución.
Facebook e Instagram, Radioactividades, X, arroba Ractividades.
El lápiz de un maestro te dio forma, él te puso en la calle y te vistió. Y no fuiste una historieta como todas, a tu pinta le arrimó tu corazón. Y llegaste a las esquinas, pelo duro, y en los barrios tu sonrisa se prendió. Le mostraste a los muchachos que era vida, y un estaño y una copa los unió. Pelo duro, muchachito querido de este pueblo en todos los corazones. Hay un lugar para vos, pelo duro. Como el tango, como el fútbol, como la timba y los burros, te llevamos en la sangre por criollo y por varón.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.
Potreros han sabido de tu clase, apilando a los contrarios en montón, con el Pulga que gritaba desde afuera: ¡Corsay! ¿Dónde? ¡Si aquel jazz lo habilitó! Y en la gracia de tu ingenio siempre listo, algún chiste con el drome te mandás.
más, pelo duro te proclamo en este tango, paparreo en la cancha nacional.